tus posibilidades son infinitas. Y Hexacón. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo les va? Muy buenas tardes. 2:04, día miércoles 28 de julio. Soy Rodrigo Gendelman, esto es Santiago Adicto. Y hoy día tenemos una conversación tremendamente interesante de un libro que está saliendo por estos días y que es, sin lugar a duda, la investigación más profunda e interesante que se ha hecho probablemente en la historia de nuestro querido ícono santiaguino, de ese lugar que todos amamos, de ese lugar que casi todos usamos, que es el Parque Metropolitano. Este libro se llama De Roca a Parque, la formación del Parque Metropolitano, y es un libro que por una parte tiene una tremenda investigación histórica, tanto de lo geológico. Hay que pensar que las canteras del parque, de varios de los cerros, son hoy día, por ejemplo, piscinas, ¿no? La piscina Tupagüe era una cantera. Está al lado forestal y toda una revisión de la población de árboles del parque. Está toda la historia del arte, es decir, cómo se ha retratado el Parque Metropolitano y el Cerro San Cristóbal en la pintura, en la gráfica, en los mapas, etcétera. Está la historia científica aquí, y se instaló uno de los observatorios astronómicos más importantes de la historia de la región metropolitana. Está la arquitectura, el paisaje, ¿no? Como un peñón, de alguna manera, así como en el Santa Lucía, se transforma en parque, es decir, cómo la naturaleza se transforma en paisaje. Y está también todo un levantamiento de las obras y proyectos construidos históricamente, y además en lo particular para el Bicentenario, que fue hace 3 años, en que se hicieron un montón de pegas importantes. Se recupera aquí, por ejemplo, el Plan Maestro de 1920, que si bien no se realizó a cabalidad, es el plan más importante, y es el que estudió en la tesis de su magíster la arquitecta Tatiana Carbonell, que es la editora de este libro y quien va a conversar hoy día con nosotros. Pero antes de eso, quiero contarles que hay una súper buena noticia para quienes son amantes del arte, y sobre todo del arte urbano, para quienes son admiradores del arte cinético, y para quienes admiran en especial a 3 artistas de la historia de Chile, que son Carlos Ortúzar, que en paz descanse, Iván Vial, que en paz descanse, y Eduardo Martínez Bonatti, que está vivito y coleando y a quien entrevistamos hace no más de 2 meses. Pues el mural cinético del Paso Bajo Nivel Santa Lucía de la década 60 de estos 3 artistas ha sido declarado finalmente, y después de un largo proceso, Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico. Hace un rato Iván Vial Hijo nos hizo llegar una copia del Diario Oficial donde dice: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio declara Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico la obra mural Paso Bajo Nivel Santa Lucía, ubicado en la comuna de Santiago, región metropolitana. Queremos felicitar a Ángela Benavente, a Patricio Gross y a todo, a Gastón Vega, por supuesto, a Volker Gutiérrez y a todas las personas, Pelagia Rodríguez, y a todas las personas que lucharon para que este mural cinético tan importante en la historia del arte urbano de Santiago sea monumento. ¿Qué significa que es monumento? Bueno, varias cosas. La primera es que ya no va a ser factible que se puedan hacer obras urbanas que afecten al mural, como esta obra urbana que no se ha realizado, entendemos, ya no se puede realizar, que era un proyecto que tenía el exalcalde Alessandri, que afectaba, que rompía en el fondo, que le quitaba una parte al mural. Por otro lado, el mural está en un estado lamentable. O sea, si hace algunos años estaba mal, hoy día está extraordinariamente mal. Se han caído decenas o cientos de las teselas de la fábrica Irmir, la misma que hacía las teselas de mosaico de cerámica para el metro en la línea 1 y 2. Está rayado, está pintado encima. Hay que arreglarlo, y obviamente cuando es monumento, un proyecto de restauración es más complejo. Pero ya era complejo cuando no era monumento, así que si están las voluntades, y si eventualmente la nueva alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, y si el gobernador metropolitano, Claudio Rego, y distintas dependencias tienen una intención y una y le dan importancia a este proyecto, este es un mural que debiéramos recuperar. Pero insisto, la noticia es que acaba de ser publicado en el Diario Oficial que el mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, el mural cinético de los tres artistazos Iván Vial, Carlos Ortúzar y Eduardo Martínez Bonatti, es monumento nacional, finalmente. Ya, buena esa noticia. Vamos entonces a la música. Escuchamos un temazo de los Rolling Stones. Esto se llama Harlem Shuffle. Gran canción de los Stones, de los Rolling Stones. Escuchábamos Harlem Shuffle, 2:13 p.m. Y ya estamos en línea con la arquitecta magíster en arquitectura del paisaje, Tatiana Carbonell. Muy buenas tardes, Tatiana.
Hola, Rodrigo.
Oye, tenía hace mucho tiempo ganas de conversar contigo. Me acuerdo que hace un tiempo estuvimos a punto de conversar, pero se pospuso. No me acuerdo qué pasó el lanzamiento del libro, pero ya entiendo que el libro está listo, digamos, se está, no sé, empezando a repartir a ciertas dependencias culturales y hay también un proyecto para pronto poder imprimir más ejemplares para que se pueda vender de roca a parque. La formación del Parque Metropolitano, Tatiana. Déjame presentarte. Bueno, dije que eres arquitecta, magíster en arquitectura del paisaje de la Universidad Católica 2017. Eres académica de la Universidad Católica. Fuiste editora también del libro Elemental de la editorial Faidon, ¿sí?
Sí, sí, también.
Wow, ese es un libro muy preciado, digamos, sobre el trabajo de la oficina de Alejandro Aravena y de su socio. Ese libro, ¿de qué año es, Tatiana?
Pues es más o menos contemporáneo a la investigación de este libro, de hecho es de alrededor del 2017-2018 creo que se puede haber publicado.
¿Y eso significó, para editar ese libro que editaste de Elemental, cuéntanos así cortito, porque es un libro bien interesante, bueno, del único arquitecto chileno que es premio Pritzker, de una oficina tremendamente influyente hoy día a nivel mundial? De hecho, yo comentaba el otro día en este mismo programa, yo acabo de ver en HBO Max, no sé si tú lo pudiste ver, pero este ciclo, estos documentales que se llaman Arquis, y el primero es el capítulo de Alejandro Aravena. Está súper interesante, es una hora de documental, no sé si tuviste la posibilidad de verlo.
Mira, no lo vi, pero el proceso por el cual me preguntas fue interesante porque significó estar sentado con Alejandro varias horas volviendo un poco a sus recuerdos, ¿no? Como que fue el libro, sobre todo, es interesante como para contextualizar porque presenta todas las obras de la oficina, no desde la planimetría, que más o menos son conocidas, sino más bien desde cuáles fueron las experiencias de la oficina en cada uno de esos proyectos. Entonces, tiene ese formato el libro, que fue bien entretenido de hacer.
Por eso es un libro que no es solo para arquitectos, sino que es para gente que le interesa la arquitectura, aunque no hayan estudiado la carrera, digamos, ¿no?
Así es, sí.
Buenísimo. Bueno, y eres la editora, y eso es lo que nos convoca hoy día, de este libro de Roca a Parque, la formación del Parque Metropolitano, donde hay mucho material inédito, donde hay una gran investigación histórica con temas como la parte geológica, la parte forestal, la parte de historia del arte, de la historia de la ciencia, la arquitectura, el paisaje, por supuesto, todo eso en páginas que están en color blanco, y todo este levantamiento de las obras y proyectos construidos que están en páginas verdes. Entonces uno ahí va alternando la investigación histórica con las obras específicas. Está también un extraordinario, digamos, detalle de todo lo que se hizo para el proyecto centenario hace 3 años, todo este proyecto de remodelación, de construcción, de arreglo de un montón de obras. Y esto parte, y aquí quiero que nos cuentes, de tu magíster y de tu tesis de magíster que la hiciste con Romy Hetch, una querida, además, colaboradora de este programa, la hemos entrevistado un montón de veces, siempre nos entrega tremendos datos. Romy, entiendo que fue tu profesora, ella es una gran arquitecta del paisaje, y tú hiciste tu tesis de tu magíster en arquitectura del paisaje sobre el único gran plan maestro, entiendo, del Parque Metropolitano de los años 20, de Carlos Thaís. O sea, cuéntanos un poquitito de tu tesis y cómo esto lleva a lo largo del tiempo a transformarse ahora en un libro que además está hecho, digamos, por Ediciones Aerecubo, Aerecubo Ediciones.
Sí, bueno, primero, un gusto estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación a este programa que siempre está tan bien informado sobre la arquitectura, la ciudad y el paisaje.
Gracias, Tatiana.
Así que qué bueno porque es verdad que muchas veces estuvimos intentando tener esa conversación. Es que este libro está intentando salir hace un buen tiempo también, así que es una alegría poder estar teniendo esta discusión en este momento, porque el libro efectivamente vamos a poder lanzarlo en las próximas semanas. Entonces, bueno, sí, efectivamente, este libro comienza con una investigación que fue parte de una investigación en realidad Fondesit, con la que yo estaba trabajando con Romy Hetch, y en ese contexto es donde en la investigación se encuentra el primer proyecto que existió para el Parque Metropolitano. Lo que fue muy valioso y muy emocionante de ver en realidad, porque este proyecto, si bien se hizo en 1920, un poquito después de que este cerro, que era, como bien comentabas recién, un sitio de extracción pétrea, ¿no? Eran canteras, por lo tanto era una gran roca, se declara en 1917 Parque Metropolitano y se invita a Carlos Thaís, que era paisajista francés, radicado en ese momento en Argentina, y fue quien hizo todos los grandes parques de Argentina, de hecho, que hoy conocemos en Buenos Aires o Córdoba o Mendoza, por ejemplo, a hacer un proyecto para esta transformación que venía en adelante, ¿no? En este Cerro San Cristóbal. Sin embargo, ese plano desaparece en 1923. Hay distintas versiones de por qué desaparece. Algunos dicen que se quemó, otros que desapareció, pero básicamente desapareció en medio de la dictadura de Ibáñez del Campo. Y nunca más se tuvo noticia de ese plano hasta que en el contexto de esta investigación Fondesit fue encontrado.
Hay un tesoro descubierto que es parte de esta tu investigación y de este libro. O sea, ya partimos con algo que es inédito además en términos tangibles, un proyecto tan importante que se había perdido por décadas y décadas y que logra ¿dónde apareces? No sé si se puede contar dónde encuentran Tatiana Carbonell.
Efectivamente, fue muy emocionante literalmente, porque hace con Romy veníamos trabajando sobre este tema y habíamos escuchado mucho sobre este plano, pero no había ninguna noticia. Y finalmente fue encontrado en Buenos Aires, ni siquiera estaba en Chile, ¿no es cierto?
Ah, mira.
Y por lo tanto, sí, es bien interesante porque eso nos permitió empezar a hacer hartas investigaciones sobre eso, sobre el plano mismo. Romy también ha publicado un montón sobre este tema, entonces trajo un montón de información sobre la temática, ¿no es cierto?, para que lo pudiéramos conocer, ¿no? Era un plano que estaba absolutamente perdido.
Y esto tenía que ver con un proyecto realmente como de master plan que hace este señor Carlos Thaís, francés, afincado en Argentina, que tú nos cuentas que es el diseñador de gran parte de los parques importantes de Argentina, el arquitecto, el paisajista en el fondo de esos parques, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Ingeniero paisajista, digamos.
Ingeniero paisajista, y en el fondo este master plan, si bien lo que yo entiendo es que no solo se perdió, sino que no se aplicó en manera específica o exacta, sí fue un patrón del desarrollo del parque metropolitano por las décadas que vinieron después. O sea, sí y no, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, creo que es interesante este sitio porque en el libro hacemos la distinción entre la idea del proyecto y del plan maestro, ¿no? Y en ese sentido, este plano que encontramos era un verdadero proyecto. Lo que encontramos fue un plano que tenía alrededor de un metro y tanto, 2 metros por 3 metros de largo, que estaba detallado justamente cómo iba a ser la implementación en cada uno de los sectores del parque, ¿no? Y por lo tanto lo convierte en el único proyecto que ha existido para el parque metropolitano en su totalidad, ¿no? Luego han habido algunos planes maestros, y esos planes maestros más han tenido que ver con las sectorizaciones de distintos lugares, con pensar en la transformación de distintos sitios justamente, pero no ha sido proyectado como en esa escala un poco uno a uno que tenía este plano que encontramos.
Ya, entonces tú nos estabas contando que tú desarrollas tu tesis de tu magíster en arquitectura del paisaje con tu profesora de tesis, Romy Hetch, descubres en esta investigación, o descubren, digamos, este mapa en Buenos Aires del ingeniero del paisaje Carlos Thaís, que es el único que había hecho en el fondo un master plan para el parque metropolitano. En esos tiempos, ¿cómo se le llamaba al parque metropolitano? Porque ha costado mucho que el santiaguino y la santiaguina entiendan que el parque metropolitano no es el Cerro San Cristóbal, sino que es el Cerro San Cristóbal más 5 cerros más, y que es una mole hoy de 700 y tantas hectáreas. Pero en el fondo, cuando hablamos del proyecto de Thaís en los años 20, hablaban del Cerro San Cristóbal todavía, me imagino, o se hablaba de algo ya un poco más extenso.
Efectivamente, se hablaba del San Cristóbal, y el primer nombre que tuvo este sitio era el Gran Parque del San Cristóbal, y así fue denominado por primera vez. Parque Metropolitano pasa a llamarse en 1960, cuando a través de una reglamentación se le cambia el nombre, pero efectivamente, como tú dices, en todo momento fue un parque que incluyó estas distintas cumbres, digamos, ¿no?
Claro, sí. y por eso esa confusión a mí siempre me ha parecido importante, como tratar de cambiar el switch, porque en el fondo, si uno cree que el Parque Metropolitano es el Cerro San Cristóbal, porque hay partes de la ciudad donde, si tú ves, claro, se ve básicamente el Cerro San Cristóbal, pero si tú lo miras de otras comunas de la ciudad, se ve una cosa, sobre todo si tienes la posibilidad de verlo desde el aire o desde, por ejemplo, el mirador que tiene el Sky Costanera, que hay gente que dice, ¡ay, me carga el Sky! Bueno, pero es la única posibilidad quizás que existe de poder ver esa fabulosa extensión así vertical del Parque Metropolitano se ve perfecto desde el piso sesenta y tanto del Sky Costanera, o si uno sube a una oficina, no sé, la Torre Titanium, bueno, etcétera. Si uno entiende y cambia el switch, sabe que lo que tenemos como Parque Metropolitano es una cosa extraordinaria, bastante única a nivel mundial, de tener un cerro isla, entre comillas, pero que se le considera cerro isla, de que tiene 6 cerros, que tiene más de 700 hectáreas y que es uno de los parques urbanos más grandes del mundo, Tatiana.
Sí, efectivamente. Y bueno, y ahí también es un parte del esfuerzo de este libro, es justamente como cambiar esa concepción del cerro mismo, ¿no? Que no es un cerro isla, sino que más bien es una estribación de la cordillera. Por lo tanto, el libro también intenta, quizás en los primeros capítulos, de hecho, cuando se habla de la geología del cerro, es importante entender que es la continuación de la cordillera que entra hacia la ciudad, y también adquirir una otra escala cuando entendemos que el cerro, en realidad, está hecho de la misma materia, podríamos decir, que el Cerro Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? Es la misma estribación que de repente se hunde y vuelve a aparecer.
Y de hecho son dos de las grandes canteras históricas, ¿no? Con lo que se han construido los caminos y tantas otras cosas en Santiago, el Cerro Santa Lucía y el Parque Metropolitano, digamos.
Exactamente, y eso porque son parte de la misma estribación, ¿no? Es la misma montaña, ¿no? Por lo tanto, no son cerros isla en lo más mínimo, ¿no? Sino que más bien son una continuación geográfica que de alguna manera le da forma a la ciudad.
Claro, pero técnicamente cuando uno habla con la Fundación Cerros Isla, que nos metió este tema muy bien y fue muy importante en los últimos 10 años, y habla de estos 26 cerros islas en el casco urbano, en el radio urbano, en el Santiago de estas treinta y tantas comunas, en el fondo te explican que se les considera cerro isla porque finalmente están rodeados de ciudad, más que por su composición geológica, finalmente es por su ubicación geográfica, y claro, el Santa Lucía está completamente rodeado, y el Parque Metropolitano también está en gran parte, digamos, rodeado, por lo tanto, actúan como cerros isla, ¿no es cierto?
Claro, exactamente, pero lo interesante es entender que no lo son, ¿cierto? Sí. Sino que más bien están interconectados y la importancia de conectar estos cerros es ecológicamente muy alta, ¿no? Y esa es una conciencia que se tenía también en la época y que hoy empieza a tener más importancia aún poder hablar de eso, ¿no? De la importancia de tener conexiones ecológicas dentro de las ciudades.
O sea, en ese sentido, a ver si estoy bien, ¿el Cerro Santa Lucía sería más pariente del Cerro Manquehue que del Cerro Renca?
Así es, exactamente.
¿Sí? Ok, sí. Porque el Cerro Manquehue uno lo entiende y lo ve como un cerro que no es isla y que está conectado, ¿cierto?, a la precordillera. En cambio, el Cerro Santa Lucía uno lo ve como una piedra que apareció en la mitad de la ciudad, pero tal como tú nos dices, ¿cuál es la palabra que usas? ¿Cómo es?
Estribación, efectivamente.
Estribación,
sí,
ya.
Sí, y es parte de la misma estribación, justamente como dices, el Cerro Manquehue, el San Cristóbal y en Santa Lucía. De hecho, cuando uno lo ve, nunca subió al Sky Costanera, pero si uno lo ve desde Cerros Altos en Santiago, uno nota rápidamente eso, ¿no? Y nota rápidamente que entre el Manquehue, el San Cristóbal y el Santa Lucía hay una continuidad, ¿no?
Entonces, ya, súper interesante eso. Estamos conversando con Tatiana Carbonell, arquitecta, magíster en arquitectura del paisaje y editora del libro De Roca a Parque, la formación del Parque Metropolitano. Este libro se ha hecho en ediciones ARQ Ediciones, tiene mucho material inédito, y estamos hablando de cómo tu tesis sobre el plan maestro para el Cerro San Cristóbal, todavía se le llamaba en esos tiempos, de Carlos Taiz, este ingeniero del paisaje francés afincado en Argentina, lleva a que pasen los años y tú termines haciendo este libro, digamos, asociada con el Parque Metropolitano. ¿Cómo se hace este vínculo de este proyecto de tesis para que se transforme en un libro que está en alianza estratégica, no sé, con el Parque Metropolitano como institución y con la editorial ARQ?
Sí, bueno, el proceso fue largo, ¿no? En este momento, cuando estábamos trabajando en ese Fondesit y esa tesis que cuentas adentro de la Universidad Católica, me pongo en contacto con el Parque Metropolitano, sobre todo por mi interés de acceder a los archivos históricos, ¿no? Por lo tanto, claro, empiezo a trabajar en esos archivos históricos y finalmente, en ese momento, Gonzalo García, que era parte del director de la división técnica, me propone que hagamos un libro porque iba a ser el centenario del Parque Metropolitano, que fue el 2017, ¿no es cierto? Cumplieron 100 años de que el parque se había declarado como tal.
Claro, pero se hace otro libro.
Se hace además otro libro. Claro. El otro libro efectivamente tuvo un destino que era para todo el público, ¿no es cierto? Como que tenía que ver con distintas pequeñas historias, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero este libro tenía el interés de trabajar sobre el problema de la arquitectura y la arquitectura del paisaje específicamente, ¿no?
Ah, pero nacen más o menos al mismo tiempo los dos libros.
Nacen al mismo tiempo los dos libros, efectivamente, sí, sí.
Vale. Pero este se demora un poco más.
Sin embargo, este libro se demora bastante más, porque efectivamente lo empezamos a trabajar en ese momento, y en ese momento fue muy lindo porque fue la oportunidad de convocar a distintas personas para que trabajaran en este libro, ¿no? Y ahí fue mi interés de convocar a distintas personas que yo sabía que habían estado trabajando en investigaciones sobre el cerro o temas afines. Y lo que hicimos básicamente fue poner a disposición esa pequeña investigación de la tesis, poner toda esa información a disposición y pedirles a todas estas personas que desde distintas disciplinas empezaron a hacer una investigación que venían haciendo antes y a conjugarla, ¿no es cierto?, para este libro en particular, ¿no?
Juntaste como a todos los cabezones investigadores que habían investigado o estaban investigando distintas aristas, digamos, del Parque Metropolitano, y se metieron todos en un mismo proyecto. A mí me parece que es valiosísimo el material que hay en este libro. Este es un libro que va a ser como obligado para cualquier santiaguino, santiaguina enamorado de esta ciudad, porque Parque Met, digamos, el Parque Metropolitano es probablemente el hito, yo creo, más querido, porque el Mapocho cuesta que todavía la gente lo quiera, la gente sigue pensando que huele mal cuando hace 11 años que Aguas Andinas lo limpió completamente de agua servida. El metro era una institución que se suponía que todos amábamos, pero pucha, hace casi 2 años vimos esa destrucción. En cambio, de alguna forma, tengo la sensación que el Parque Metropolitano es un ícono que pareciera que todos quieren y que de alguna manera todos en su mayoría cuidan. Entonces, me parece un libro tremendamente importante, y este es un libro que ya está o va a estar disponible en distintas instituciones, no sé, bibliotecas, librerías. Cuéntanos cómo es esa primera fase de estos primeros ejemplares.
Sí, a ver, varias cosas sobre lo que dijiste. Primero, que efectivamente es bien interesante cómo se resignifica también este libro con todo lo que ha estado sucediendo en el último tiempo, y sobre todo viendo las imágenes de cuando la franja deportiva se abrió y el Parque Metropolitano pudo abrir sus puertas.
¡Locura!
A mí me ponía los pelos de punta ver esas cantidades de gente en el cerro, y de alguna manera salió a la luz la importancia, ¿no es cierto?, de tener estos sitios en nuestra ciudad. Por otro lado, también comentarte un poco sobre lo emocionante que fue efectivamente poder convocar a estas personas que de distintas disciplinas pudieron hacer esta investigación y continuar la investigación que yo había hecho, ¿no es cierto? Desde la geología, la ingeniería forestal, la historia del arte, la historia de la ciencia, la arquitectura del paisaje, porque fue muy emocionante ver toda la información que además salió a la luz a través de esas otras investigaciones, ¿no? Entonces, como tú dices, hay muchísima información muy valiosa en esos distintos escritos. Y por último, bueno, con respecto a la pregunta que me haces, esta es la primera impresión que tenemos del libro, que imprimimos 300 copias y que van a estar distribuidas en distintas bibliotecas. Ahí hicimos una estrategia con el nuevo organismo de bibliotecas públicas, que van a estar repartiendo este libro a lo largo de todo el país, y también va a ir a las bibliotecas universitarias, ¿no? A las bibliotecas que tengan alguna relación, ya sea con la arquitectura, la ingeniería forestal, geología, historia.
Ya, ¿qué hacemos para ayudar para que este libro pueda imprimirse en una segunda tirada, para que se pueda vender, Tatiana Carbonell, editora de este libro de Roca a Parque, la formación del Parque Metropolitano?
Sí, ahí estamos con el intento, ¿no es cierto?, y con las ganas de volver a hacer otras impresiones para poder de alguna manera seguir distribuyendo este libro y que llegue a todas esas personas que quieran comprarlo, leerlo, tenerlo en sus casas, ¿no es cierto?, porque es un material finalmente de consulta, creo que es muy interesante. Entonces, ahí estamos buscando distintas estrategias, ahí con la editorial Ediciones ARQ está de alguna manera al mando de este tema. Y estamos súper también abiertos a recibir propuestas, ¿no?, de distintas entidades que pudieran estar, ya sean privadas o públicas, ¿no es cierto?, que pudieran estar interesados en publicar este libro. También estamos como con ganas de hacer esas sociedades.
Lo que hay es que me imagino que hay un compromiso de que o se va a vender, y si de alguna manera eso no se logra, va a haber una opción de poder verlo por lo menos en PDF, o sea, de que el material se abra más al público, ya sea por la venta o ya sea por de manera digital.
Sí, efectivamente, lo que queremos nosotros como autores de este libro, porque en este libro participan, ayer los contaba y me dio risa, 33 personas.
Wow.
Tenemos 33 autores, digamos, que todos tenemos muchas ganas de que este libro se lea, ¿no? Es nuestro principal interés, que se conozca y que todo este esfuerzo que hemos hecho y recopilación de material, no solamente de archivo histórico, sino también mucho material que recopilamos a través de entrevistas, ¿no? De personas muy viejitas que seguían trabajando en el parque y que tenían mucho contenido para transmitir. Lo que queremos es que esto se lea, ¿no? Entonces, como dices, de alguna manera llegará, ya sea como a través del libro impreso o de impresiones digitales.
Fantástico. Tal como yo decía al principio, como tú me explicaste, el libro está dividido en dos grandes partes. Una es la investigación histórica y otro es todo el levantamiento de las obras, de los proyectos construidos. De hecho, una tiene un color blanco, el otro tiene otro color verde. En la parte de la investigación histórica, por ejemplo, en la parte de la ingeniería forestal, tú me comentabas que se hizo una especie de catastro de la población de árboles del parque. Una especie de data histórica, algo que no había. Cuéntanos qué fue lo que se pudo investigar, catastrar y un poco descubrir también dentro de lo que significa todo el tema de arbolado y de plantas que tiene nuestro parque metropolitano con sus más de 730 hectáreas.
Sí, bueno, efectivamente el libro es la estructura del libro es muy entretenida porque tiene estos dos colores con estos dos tipos de información. Por un lado, la investigación histórica, y que de alguna manera se van intercalando, ¿no? Van apareciendo estos textos históricos con el levantamiento de obras construidas en el cerro, ¿no? Por lo tanto, uno va intercalando estas dos informaciones.
Qué entretenido, ya.
Y bueno, con respecto a la investigación forestal, yo creo que fue una de las investigaciones más emocionantes, yo diría, que se hicieron en el contexto del libro, porque fue guiada por Paulina Fernández y Magdalena Godoy, pero tuvieron un equipo de 5 chicas que, no quiero transformar esto en una historia épica, pero literalmente dieron su vida recorriendo el cerro en su totalidad, ¿no es cierto?, a lo largo de 3 meses, en lugares a los que era muy difícil acceder, para hacer un levantamiento de justamente todos los árboles que hay en el cerro. La historia de cómo se llenó de árboles este lugar que antiguamente era una roca bastante pelada.
De hecho, se llama La Forestación de una Roca, ese capítulo, ¿no?
Exactamente. Ajá. Sí. Bueno, es una historia que no está contada, no se sabe cómo llegaron esos árboles ahí, no hay registro de cómo eso ocurrió. Por lo tanto, saber cómo eso había ocurrido fue una investigación que para mí era imposible hacer, ¿no? Pero ellas, a través del reconocimiento de cada uno de los tipos de especies y a través del reconocimiento de qué edad tenía cada una de esas especies, fueron de alguna manera modelando cómo ocurrió esta transformación a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, hicieron un trabajo impresionante de justamente identificar cuáles eran los distintos rodales y las distintas especies que se pueden reconocer a lo largo de todo el cerro, y las edades que tenían cada uno de estos sitios, lo cual eso transforma, digamos, en una fuente de información súper valiosa hoy para también entender como políticas de manejo de la forestación del Parque Metropolitano hoy.
¿Ellas pudieron de alguna manera deducir la manera en que se había forestado el parque, o básicamente lo que más pudieron hacer fue catastrar todo tipo de especies que hasta ahora no estaban tan sistematizadas, o ambas?
Lo alucinante es que fue ambas, ¿no? Hicieron un trabajo súper complejo donde no solamente catastraron todas estas especies, sino que además se metieron en materiales de archivos y lo conjugaron con toda esta información que ya venía desde la tesis, etcétera, y pudieron de alguna manera ir dilucidando cómo fue que se fue poblando de especies este sitio, ¿no? Y ahí hay varias historias bien interesantes que tienen que ver con cómo fue ocurriendo esto, pero la historia en particular más interesante tiene que ver con que justamente una de las áreas o uno de los lugares donde se empezó a investigar sobre el tema de cómo poblar estas especies fue en el actual Bosque Santiago, ¿no? Que
sí, claro.
El Bosque Santiago fue el primer sitio, de hecho, que se donó, y el único sitio que se donó, de hecho, al Estado, ¿no? Este fue una donación que se hizo en 1905 por Alberto Riesco y los hermanos Aguirre Luco, que lo donaron al Estado con la intención de plantar un bosque para la mejoría climática de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, ahí ya podemos ver una conciencia importante climática de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en ese contexto, Chile había convocado a Federico Albers, que es un zoólogo alemán, justamente lo trajeron a Chile para hacer investigaciones sobre la desertificación de Chile. Y es este personaje, Federico Albers, quien empieza a hacer una serie de investigaciones en este lugar, Bosque Santiago, de cuáles eran las especies idóneas para empezar a poblar el Cerro San Cristóbal y todos los cerros de esa zona.
¿Hay alguna especie, perdón, uh-huh, Tatiana, que sea como la que uno diría es la mayoritaria en el parque metropolitano, como algún árbol o alguna planta que uno diga, esto es, no sé, el 30% de lo que hay es este tipo de planta, o está muy, muy atomizado?
Bueno, mira, lo interesante es que en este momento, en el momento en que se decide transformar en parque este lugar, se encuentran dos visiones distintas, ¿no? Por un lado está la visión de Federico Albert, que venía trabajando sobre este tema con anterioridad, pero que venía trabajando con visiones más asociadas a las plantaciones forestales, ¿no? Por lo tanto, sus visiones tenían que ver con esa producción maderera, ¿no? Y con las plantaciones a grandes escalas. Y él estuvo trabajando y él promovió, digamos, las plantaciones de especies como el pinus canario o el pino radiata, por ejemplo, o inclusive el eucaliptus, que es una buena cantidad de especies, o sea, una buena cantidad de representantes de estas especies encontramos hoy en el cerro, ¿no? Pero esta visión se contrapuso un poco con la visión que venía promocionando Alberto Mackenna Subercaseaux, que es quien convoca a Carlos Thaís a hacer este primer proyecto, quien Carlos Thaís propone especies que tenían más que ver con la noción de un jardín, ¿no es cierto?, más que la idea de una plantación forestal.
Claro.
Y promovía especies como los cerezos, los jacarandá, los aromos, ¿no es cierto?, que también podemos encontrar hoy en el parque una buena cantidad de estas especies. Por lo tanto, hoy en el parque, y esto es algo que de alguna manera encontraron en esta investigación, es bastante, podríamos decir que hay una suerte como de 50-50 entre plantaciones exóticas que datan de estas épocas y plantaciones nativas, ¿no?
Los dos paradigmas en el fondo están combinados prácticamente cada uno en la mitad de lo que significa la extensión del parque metropolitano, qué interesante.
Efectivamente, sí, sí. Y esto fue muy importante porque hoy hay como una suerte de odio hacia las especies exóticas, ¿no? Sin embargo, en ese momento fueron muy importantes para la formación de suelos en el parque metropolitano, porque este sitio, como hemos dicho mucho, era una roca, ¿no es cierto?, que no tenía suelos, por lo tanto no podían existir especies como pedumos, por ejemplo, ¿no es cierto?
Claro.
Y fue a través de la plantación de estas especies, de estas investigaciones de Albert, que propuso estos eucaliptus y pinus, ¿no es cierto?, que fueron de alguna manera con la hojarasca que fueron generando y con digamos como con las distintas etapas que fueron planteando estos árboles, que se caen árboles, ¿no es cierto?, van generando suelo, ¿no? Y ese suelo es el que ha ido permitiendo que hoy se repiense cómo poblar de árboles este sitio, ¿no? Y hoy podemos pensar en efectivamente especies en especies nativas, por ejemplo, como decía, como el peumo o especies de ese tipo, ¿no? Como
clarísimo,
el canelo, etcétera.
Estamos conversando con Tatiana Carbonell, arquitecta del paisaje y editora de este nuevo libro de ediciones ARQ que se llama De Roca a Parque, la formación del parque metropolitano. Estábamos hablando un poco de la investigación histórica de la parte forestal. Y esto, como decíamos, está la parte histórica y está la parte del levantamiento de obras y de proyectos construidos. Así como hay un montón de proyectos de los que probablemente nos vamos a enterar que existen o que existieron, también hay algunos proyectos que se propusieron, incluso que ganaron concursos, y que no se hicieron. ¿Alguno de esos interesantes que nos puedas comentar? Hay un parque, no creo que es el parque, no sé si es el parque, no me acuerdo cuál, pero me lo comentaste. Hay un parque que se propuso, se diseñó, finalmente no se hizo. También está la famosa, el concurso de las antenas, ¿no? Que se supone que esta torre antena aunaba todas las antenas. Uno de los arquitectos de ese proyecto era Smiljan Radic, pero nunca se hizo hasta el momento. Pero hay un proyecto que no me acuerdo cuál es, que me lo contaste hace un rato, y que también quedó ahí como guardado y que no se realizó. Y eso es parte interesante un poco de esta trivia del parque metropolitano.
Sí, bueno, con respecto al tema de los proyectos, fue también una gran investigación que hicimos alrededor de la publicación del libro, que tiene distintas patas, podríamos decir, ¿no? Por un lado, está la investigación de los planes maestros que han existido para el parque, ¿no? Por un lado, ya hablamos de este primer proyecto que hizo Carlos Tahí, que fue quizás el único proyecto que ha existido para el parque, pero sí han existido distintos planes maestros a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Cormu publicó un proyecto bien interesante, un master plan, ¿no es cierto?, para el cerro en algún momento, y hay toda una investigación con a estos distintos planes que han existido. Por otro lado, hay un levantamiento de estas construcciones que han existido, que se iniciaron a construir a lo largo del siglo XX, por ejemplo, y que fueron las primeras construcciones que existieron arriba, ¿no es cierto?, de este cerro. Y por último, lo que estás preguntándome tiene que ver con lo que hemos denominado el proyecto centenario.
Ah, reciente, ok.
Que el proyecto centenario es bastante complejo porque nunca fue pensado en su totalidad, pero sí, si uno lo aúna, y que fue el esfuerzo que hicimos en el libro, puede entenderlo como un proyecto total, ¿no? Y ese proyecto centenario estuvo construido o guiado a través de muchos proyectos que se fueron realizando en un periodo bastante amplio, ¿no? Yo diría que comenzó en el 2008 a través de la construcción del Paseo Metropolitano y el Parque Bicentenario de la Infancia.
Mira, perdón, ahí se te conecta Elemental con este libro del Parque Metropolitano, ¿no es cierto?
Efectivamente, sí, efectivamente, ¿no? Creo que eso fue quizás un momento de impulso de toda esta serie de proyectos que se fueron realizando después, ¿no?
Déjame aclarar que Elemental, la oficina Alejandro Aravena, es la que gestiona justamente, la que lidera y desarrolla el Parque Bicentenario de la Infancia, que está por Avenida Perú, que es una maravilla y que hace poco reabrió, y que es de donde nace esta idea de aprovechar el sendero, o sea, el canal del Carmen, para hacer un paseo que primero se llamaba, no sé, tuvo varios nombres, hasta este más definitivo, que es Paseo Metropolitano, y de hecho, por el Parque Bicentenario de la Infancia, cuando uno sube esas escaleras para tirarse por los resbalines, llegas finalmente a una parte de arriba por la que puedes empezar a caminar en plano, y puedes llegar caminando al zoológico, y el día de mañana vas a poder dar la vuelta completa, digamos, ¿no es cierto?
Efectivamente, a quien no ha hecho ese recorrido, lo recomiendo muchísimo hacer, porque es muy lindo, porque uno descubre además unos sitios con nuevas vistas que se pueden tener desde el Cerro San Cristóbal, que son muy, muy lindas. Y la historia del Paseo Metropolitano es súper interesante, porque efectivamente también nace de un proyecto de título en esa época, de Ricardo Torrejón, que fue un proyecto de título que lo hizo en el contexto también de su titulación, y que fue guiado por Alejandro Aravena. Ricardo, de hecho, Ricardo de Torrejón lo invitamos al libro, también escribe aquí, justamente haciendo un poco honor a ese momento histórico, ¿no? Porque la idea nace en ese momento, la idea tiene que ver, una idea muy linda que tiene que ver con agarrar una cosa del cerro y darle la vuelta completa, ¿no? Para poder encontrar un plano que sea recorrible fácilmente, digamos, en el cerro. Y lo lindo es que lo que se decide hacer es que se agarra una cota del antiguo canal del Carmen. El canal del Carmen es un canal que le daba la vuelta completa al Parque Metropolitano, pero que en un momento se decide canalizar y se bombea hacia la cumbre del cerro para poder regar justamente desde la altura todo el cerro. Pero lo que queda justamente es la huella de este canal. Por lo tanto, el proyecto del Paseo Metropolitano, que nace en ese momento y que a lo largo del tiempo lo ha ido tomando Elemental, en algún momento pasó el bastión, pero sin embargo hoy es el Parque Metropolitano mismo el que ha ido construyéndolo, desarrollándolo, ha sido a través de la huella de justamente ese canal del Carmen.
Perfecto. Y, por ejemplo, este maravilloso libro que has editado te permite conocer digamos, en este proyecto centenario, todos los nombres de las oficinas de arquitectura o de los arquitectos que están detrás de cada uno de los proyectos que se hicieron, que en general era una información que era muy difícil de conseguir, o sea, enterarte, bueno, quizás el anfiteatro Pablo Neruda, que es del 2016, es más conocido primero por su importancia y su atractivo, y porque Carlos Mahner, de quien justamente recordábamos ayer que se cumplió esta semana un año de su muerte, lo hizo junto a Humberto Elias y a estos arquitectos más jóvenes, Sebastián Lambiasi y Tomás Vestenen, pero te enteras de... No sé, que la oficina de José Domingo Peñafiel hace el acceso a la pirámide, que Cristóbal Tirado, Silvia Barbera y Jorge... ¿cuál es el apellido de Jorge? Tengo la letra muy chica aquí. Algo así como Batesteza. Batesteza hacen el acceso al Bosque Santiago, que claro, Paseo Metropolitano como proyecto lo tiene Parque Met. ¿Quiénes son los que hacen el Parque Canteras de la Avenida del Cerro? La Torre Antena. ¿El Parque Canteras, perdón, es el que no se hizo?
Oh. Ese exactamente es el que no se hizo, que es un proyecto súper interesante.
¿Dónde? ¿Dónde es? ¿O era? ¿O iba a ser?
Iba a ser en las canteras, bueno, algo bien alucinante que salió a raíz de la investigación, es que el cerro todavía está plagado de canteras, ¿no? Bueno, se pueden encontrar a lo largo de distintos puntos del cerro. Y este proyecto en particular era las canteras que pertenecían antiguamente a la zona de Lo Contador, ¿no? Y que estaban vinculadas justamente con la casona de Lo Contador, que hoy día es la Universidad Católica. Estas dos canteras, que eran canteras muy, muy grandes, en algún momento se hizo una licitación para convertirlas en parques. Y el proyecto que ganó fue este proyecto de Dino Bossi y Rodrigo Chaurille. Y Stagger también, que transforma justamente este sitio en una suerte de como de parque que de alguna manera pone en valor estas canteras.
Ese quedó pendiente. Es de los pocos que quedaron pendientes. Y uno, por ejemplo, yo que encontraba, decía, qué parecido esto, estas sillas, digamos, de hormigón, que parecía son a la remodelación de la Quinta Normal. Y gracias al libro me enteré que, claro, es Teodoro Fernández, que es el mismo autor, digamos, de la remodelación de la Quinta Normal, junto a Carlos Mahner, a Danilo Lagos y a Milva Peche, los que remodelan el sector Cumbre, la Plaza México y la Avenida Pedro Banen. Entonces, es información exquisita, o que el don Patricio Gross restaura el Salón Tudor hace 7 años, que el mismo Domingo Peñafiel hace también el acceso Pedro de Valdivia, el acceso Zapadores, que lo hace, que es precioso, decíamos, Tirado, Barbera y Batesteza. No sé, me parece que es información súper valiosa también para quienes nos interesa la arquitectura y la arquitectura del paisaje. Hay tanta información que chuparle a este libro, que de verdad, Tatiana, es un libro que nos gustaría ver muy pronto publicado en venta o en PDF o en lo que sea. Yo mismo, para poder hacerte esta entrevista, me tuve que conformar como con un aperitivo solamente, algunas láminas en PDF, pero evidentemente el libro no lo tengo todavía. Quiero agradecerle además al Parque Metropolitano por permitirnos tener esta conversación unos días antes del lanzamiento oficial, y me gustaría, nada, no sé, una última reflexión tuya respecto a qué significó para ti, Tatiana Carbonell, como editora del libro de Roca Parque, La Formación del Parque Metropolitano, y sumado a tu tesis de magíster, todo lo que aprendiste sobre este ícono, este hito de la capital de Chile.
Sí, bueno, a ver, voy a retomar un poco también lo que decías recién. Hay algo que es bien interesante, que es que todos estos proyectos y todos estos enormes arquitectos que han ido trabajando y haciendo distintos proyectos en el Parque Metropolitano, entre ellos, por ejemplo, quiero nombrar a Carlos Mahner, que fue muy emocionante poder tener entrevistas con Carlos muy poquito antes de que falleciera. Eso fue también gracias a Humberto Elias, que también publica justamente en el libro y que me permitió el contacto con él y que fue muy emocionante como poder ver también el cerro a través de sus visiones, ¿no? Justamente el libro publica sus obras con dibujos particularmente hechos para el libro, pero además con textos que escribieron cada una de estas oficinas, con una pequeña reflexión de cómo fue trabajar justamente en el Parque Metropolitano. Y eso es algo muy lindo también que decías tú en el comienzo de la entrevista, que es que todos quizás todos los santiaguinos, más allá de que hayamos ido alguna vez al cerro o no, tenemos una particular conexión con este sitio, ¿no? Y eso es algo muy lindo porque finalmente es, ese libro intenta de alguna manera hacerle honor a esta condición que tiene este paisaje quizás en particular, que es fruto también de muchas visiones distintas a lo largo de la historia, ¿no? Y visiones no solamente de grandes personajes, sino también de los usuarios, ¿no es cierto?, y personas comunes, ¿no?, a los que asistimos a este sitio. Así que bueno, también aprovecho de agradecer justamente al Parque Metropolitano y finalmente a Martín Andrade, porque no terminé de contar la historia, pero es que finalmente la manera como se termina de publicar este libro es porque Martín Andrade es la persona que tiene la visión de entender la importancia de que este libro se publique, y es por eso que lo estamos pudiendo publicar en este momento, ¿no? Así que fue él quien tuvo la visión de que básicamente para poder proyectar los próximos 100 años del cerro hay que entender cuáles fueron esos 100 años que ocurrieron, ¿no? Y cómo fueron esas transformaciones en el sitio.
Qué lindo, pura admiración a los directores en general del Parque Met. Mauricio Fabri hizo una pega extraordinaria, sí. Y hoy día Martín Andrade
y con él
hace...
comenzamos, ¿no?
Exacto, y hoy día hace un trabajo extraordinario, así que qué bueno tener ese nivel de liderazgo y gestión en ese cargo que es ser director del Parque Met del Mimbu.
Sí, efectivamente, eso es algo muy lindo, y de hecho también es algo muy lindo que se puede ver en también a lo largo del libro. En algún momento, por ejemplo, hicimos una línea del tiempo que pone en relación todos los acontecimientos de construcciones y transformaciones que han ido ocurriendo en el cerro con aquellos que han ido ocurriendo en Santiago de Chile, ¿no? Por lo tanto, uno puede leer la historia del cerro en relación a la ciudad, y es muy lindo ir viendo cómo también... estas transformaciones han ido aconteciendo a lo largo o traspasando también distintas autoridades, ¿no es cierto?, las distintas presidencias que han ido pasando a lo largo del tiempo, y cómo todas esas visiones finalmente han ido igual permitiendo que este sitio se vaya transformando, ¿no? Creo que eso es algo también muy lindo que ha ocurrido en este lugar.
Grande Tatiana Carbonell, estaremos esperando, pero con ansiedad, la publicación física, digamos, de que podamos comprar el libro o, por último, si no, verlo en PDF completo, mantenernos al tanto para contarle a la gente que escucha este programa, y muchas gracias por esta conversación y nuevamente felicitaciones por este fantástico trabajo que nos permite saber mucho más de lo que sabíamos del gran Parque Metropolitano de Santiago.
Perfecto, súper. Sí, así lo haré y espero entonces poder enviarte una copia pronto.
Gracias, Tatiana. Te mandamos un abrazo desde Radio Duna.
Gracias a ti, un gusto.
Era Tatiana Carbonell, arquitecta del paisaje. Nos vamos al corte. Volvemos en segundos.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y... estamos medio complicados,
¿eh? Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Implementamos atención por WhatsApp, donde puedes reportar emergencias eléctricas e interrupciones de suministro, además de ingresar tu lectura de medidor, consultar tu saldo y obtener copia de tus boletas, entre otros. Agrega nuestro número más 569-9444-7606 y estemos en contacto cuando lo necesites. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Por más días como estos, llenos de descuentos, llegaron los Entel Days para que aproveches de comprar tu equipo y accesorios con hasta un 51% de descuento. Con despacho gratis a todo Chile y entrega en 24 horas dentro de la región metropolitana. Estas increíbles ofertas y más, encuéntralas en nuestras tiendas y entel.cl. Entel.
Leaf Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón, es Smart Living.
Estamos de vuelta, Santiago Adicto en Radio Duna. Ricardo, ¿con qué me vas a desafiar hoy día? Hoy día parece que vamos a salvar un poco más, ¿o no? Espero. Mira, voy a anotar al tiro el nombre que se me apareció en la cabeza para por lo menos sacarme un 4. Ayer encontraron aquí el resto del equipo que no me merecía el 4 que me puse, así que hoy día voy a ser más riguroso todavía con la calificación. Ya, estaba viendo, justamente, escuchábamos recién la mención comercial, este precioso proyecto edificio Lift de Hexagon, que tiene 2 a 3 dormitorios, superficies de 85 a 248 metros cuadrados. Está en Vitacura, frente al Club Manquehue, al lado ahí de la tienda Ática. Es un muy bonito proyecto. Y hay varias opciones de tamaño, de habitaciones. La verdad, está muy recomendable. Hay un tour virtual que lo pueden hacer en hexacon.cl y además pueden ir ver cómo va el avance. Ya se hizo la preventa, ya se hizo el lanzamiento, están en las obras previas, ya viene después la obra gruesa. Está proyectado para ser entregado probablemente de aquí a, un poquito más de un año y medio. Pero es un muy bonito proyecto que tiene Hexacon. Segundo semestre, claro, del 2023. Ya, en 2 años más, puedes agendar tu hora para tener una visita física, si quieres, a la oficina, digamos. Puedes hacer, como les decía, el tour virtual. Puedes conocer más sobre el barrio donde está. Puedes simular tu crédito hipotecario. Puedes obtener una aprobación en línea. Miren, están los teléfonos de las personas que atienden comercialmente. La señora Maritza y don Marco. Está todo lo que necesitas en hexacon.cl para conocer el proyecto del edificio Lift. Ya, y mientras ustedes siguen recordando este clásico ochentero, me encanta contar que en Entel tienen esta inclusión y acceso a las telecomunicaciones. Esta enseñanza que han hecho, esta capacitación de lengua de señas a sus colaboradores, eso significa que en muchas tiendas de Entel hoy día tú vas y hay una persona que se maneja el lenguaje de señas. Esa cuestión es tremendamente importante y es una demostración concreta de que se considera las diferencias, se considera el acceso y la inclusión de todos, y nos encanta poder contarlo. Si quieren saber más, se meten a informacioncorporativa.entel.cl/sustentabilidad. Ahí en la parte de colaboradores pueden conocer al respecto. Y también queremos contarles que en NLX tienen una aplicación que es el JustPass app, que es la nueva forma en el fondo de cargar tu vehículo eléctrico. Aquí tú puedes saber dónde están todos los puntos para hacer carga eléctrica, carga completa, carga universal, también a domicilio. Hay una serie de posibilidades para poder tener siempre cargado tu auto. Así que te lo recomendamos. Está en nlx.com. Y justamente con NLX tú puedes descubrir cómo cambiar la forma en que usas la energía con esta gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que NLX en Chile tiene para ti. Todo esto en nlx.com. Y claro, lo sabemos, la pandemia complicó el pago de las cuentas a muchas familias y por eso en Aguas Andinas se comprometen con más de una forma de dar una mano. Si necesitas ayudas con tu cuenta, llamas al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí conoces las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy. ¿Y qué pensarías si te contáramos que un auto es capaz de dejar un bosque? Pues sí, la iniciativa Bosque Toyota se compromete a plantar un árbol nativo por cada híbrido Toyota recorriendo las calles. Y yo les digo que el Toyota Corolla Cross híbrido va a plantar muchos árboles, porque qué maravilla el interés que hay por ese auto. Hoy día ya son 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Conoce más en toyota.cl o en el Instagram, @toyotachile. Bueno, este grupo se llama The Outfield. ¿Estoy bien o no? Ya, ahora sí que tengo el 4 asegurado, para que no me hagan bullying después. Año, yo diría como el 83, ponte tú. ¿Qué año, No sabemos, ya, yo creo que es por ahí. Y la canción... Espérate, estoy pensando, no me han soplado nada. La primera letra de la primera palabra. Sí, es como Your Love. Sí, Your Love. Ya, yo encuentro que me puedo poner un 5, ¿no? Ya, vamos a ver qué dice después el resto del equipo. 5-5, dice Richie. Me voy a poner un 5-5, me voy a aprovechar del pánico. Ya, 3 de la tarde con 3 minutos, exactamente una hora de programa. Nos despedimos con The Outfield y mi 5-5, estoy muy contento. Gracias, Ricardo querido. Gracias a la Francesca de la producción, a Lucho en el streaming, que hoy día estuvo trabajando arduamente mostrando preciosas imágenes de todo el proceso histórico del Parque Metropolitano. Gracias al equipo digital de Radio Duna y gracias a nuestra directora, la Pitu. Hasta mañana.